El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Una mañana más, un día más, un nuevo domingo que el Señor nos regala y que se convierte, pues seguramente, en una excelente oportunidad para darle gracias a Él por nuestras vidas, por nuestra fe, por nuestras comunidades, por la vida de nuestra iglesia, por cada uno de ustedes que aún continúan participando de este programa Semillas de Esperanza. Dale gracias a Dios también por nuestra vocación al sacerdocio, que nos permite entregarnos con mayor generosidad al servicio también de su iglesia. Este programa es fruto de, o parte de los frutos que nos permite hacer presencia a Cristo en el corazón de cada uno de ustedes y también en el nuestro. Hoy los invitamos a escuchar el Santo Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 14, versículos 25-33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comienzan a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles su deferencia de participar en este programa Semillas de Esperanza en cada mañana de domingo, llegamos a sus hogares ofreciéndoles nuestras oraciones, nuestro deseo de que la paz de Dios habite en cada uno de ustedes y de que cada una de sus buenas obras sea un camino para llegar al encuentro con el Señor. Es nuestro deseo compartir con ustedes, a través de esta experiencia cristiana, de esta experiencia católica, todas estas enseñanzas con el deseo de poder profundizar en nuestra fe. Hoy, por ejemplo, Cristo nos invita a preguntarnos qué significa ser su discípulo. Nos ha estado formando y ahora nos lo hace ver y nos pregunta para qué nosotros podemos decidir qué queremos hacer. Ante las prescripciones enunciadas por Cristo, podemos ver a primera vista que es muy difícil y hasta radical lo que él pide. Pero no hay que malinterpretar lo que dice la Escritura, porque Dios, de hecho, quiere que le demostremos nuestro amor a través de nuestros padres, esposos, hijos, hermanos, porque lo que Él quiere es que aprendamos a amarlos como Dios los ama. La otra parte de la que habla Jesús es el tomar la cruz. Todos sufrimos, sea en cosas grandes o pequeñas. La diferencia que podemos hacer es en cómo vivimos estos momentos difíciles. Nos puede iluminar contemplar cómo lo hizo Dios. Esto es darle sentido al sufrimiento, sabiendo que una vida sin esta actitud es insoportable. El que no vive amando hasta el sufrimiento, lo es muy difícil continuar viviendo. Estos dos elementos son la base de la vida cristiana. Los podemos resumir como poner a Dios en el lugar indicado, que sería en el centro de nuestras vidas, para de ahí iluminar todas nuestras obras, pensamientos y actitudes. Todo para amar más a Dios y comunicar este amor a los demás, para que también otros puedan encontrarlo y amarlo. ¿Y a ti, cómo te pide Dios seguirlo amando más y tomar tu cruz hoy, en las circunstancias en las que te encuentras?
La vida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón, escandalosa para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo puede limitarse o reducirse a los vínculos de sangre, a la pertenencia o determinado grupo, clan o cultura particular. Cuando el parentesco se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, se termina por justificar y hasta consagrar ciertas prácticas que desembocan en la cultura de los privilegios y la exclusión, favoritismos, amiguismos y, por tanto, corrupción. La exigencia del maestro nos lleva a levantar la mirada y nos dice: cualquiera que no sea capaz de ver al otro como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia familiar, cultural, social, no puede ser mi discípulo. Su amor y entrega es una oferta gratuita por todos y para todos.
A muchos nos da miedo la idea de tener que cargar con una cruz. Esto es algo natural. A nadie le gusta tener dolor o sufrir por algo. Hace algún tiempo una persona preguntaba, ¿por qué para ser cristiano hay que cargar con una cruz? Si Dios es bueno, ¿por qué nos pide eso? Ser cristiano no es cargar una cruz. Ser cristiano es responder al seguimiento de Jesús. Es caminar todos los días junto a Él. Ser cristiano no es tener una vida sencilla o fácil. Ser cristiano es tener una vida donde está Cristo. Cristo no me promete una vida sin cruz, sino me promete una vida con Él. De mí depende cargar una cruz con Cristo o sin Cristo. Pero la cruz es algo real, algo que cuesta y pesa. Al mismo tiempo, Cristo le pesó y se cayó, pero siguió caminando porque Él no miraba la cruz. Él caminaba mirándonos, caminaba amándonos. Así debemos cargar nuestra cruz, mirándolo a Él, amándolo a Él. Ser cristiano entonces significa caminar mirando al rostro de Cristo con el corazón, amarlo cuando la cruz pesa o es ligera, cuando la cruz es grande o pequeña. Ser cristiano es estar con Cristo. Preguntémonos, ¿cómo cargamos nuestra cruz? ¿Miramos a Cristo en cada dificultad?
No llevar la cruz solo como un símbolo de pertenencia, como un distintivo, sino mirar al crucificado como este Dios que se ha hecho pecado para salvarnos a todos. Poner a Jesús en medio de su pueblo es asumir y querer ayudar a cargar la cruz de nuestros hermanos. Es querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del mundo, que está herido y anhela y pide resucitar. Ponernos con Jesús en medio de su pueblo, no como voluntaristas de la fe, sino como hombres y mujeres que somos continuamente perdonados, hombres y mujeres ungidos en el sacramento del bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios con los demás. Por eso es momento de poder decir: Señor, permíteme que jamás aparte mi corazón de tu rostro, que siempre pueda verte aún cuando me pese la cruz, que siempre puede amarte. Hoy Jesús nos dirige estas palabras que a primera vista nos parecen muy duras y difíciles de entender. A primera vista nos cuesta entender qué tiene que ver tu exhortación a no anteponer nada a su amor con el hecho de ocultar, de calcular y ser aparentemente prudentes.
Nos parece que Jesús en este evangelio nos invita a confiar en Él. En primer lugar, nos indica que para ser su discípulo no podemos anteponer ni a nada ni a nadie a su amor, ya que quiere que confiemos en que su presencia puede saciar todos nuestros deseos. Deseamos que esperemos en Él y solo en Él, en que Él y solo Él puede y quiere darnos la plenitud que tanto anhelamos. En segundo lugar, nos pone los ejemplos de la torre y el rey que va contra su enemigo. Nos dice: ¿quién de ustedes no calcula los gastos al construir una torre? No puede evitar pensar en ese salmo: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Muchas veces centramos nuestra seguridad en nuestros planes, poniendo nuestra confianza en nuestros cálculos más que en el Señor, tal como hicieron los de la Torre de Babel.
El Señor continúa diciendo: ¿y qué rey no calcula antes de salir a la batalla? No puede evitar pensar en David y Gedeón. Ninguno de los dos luchaban después de calcular. A ojos humanos, parecía una locura lo que estaban haciendo, pero confiaron en el Señor y Él les dio la victoria cuando todo parecía perdido. Ellos no calcularon, solo confiaron. Lo mismo nos pide ahora el Señor. Quiere que confiemos en Él y no antepongamos nada a su amor. Por eso pedimos la gracia de saber confiar siempre en Él. Si dentro de nosotros está esta imagen equivocada de Dios, entonces nuestra vida no podrá ser fecunda, porque viviremos en el miedo y esto no nos conducirá a nada constructivo. De hecho, el miedo nos paraliza, nos autodestruye. Estamos llamados a reflexionar para descubrir cuál es verdaderamente nuestra idea de nuestro buen Dios.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. es la esperanza de que Dios nos invite un día a participar con Él de la alegría de la salvación. Es la esperanza de que podemos construir un mundo mejor. Es la esperanza de saber que si aportamos cada uno lo mejor de nosotros, podemos construir el reino de Dios en este mundo y hacerlo más vivible para todos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con nuestras reflexiones. En nuestro tema del día analizaremos las exigencias en el seguimiento de Jesús. Consideremos que el hombre debe ser colaborador de Dios en su reino. Ya en el bautismo recibimos la llamada personal de Dios para participar en la redención del mundo y de los hombres. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a entregarnos totalmente por su misión, de seguirle generosamente en su camino. El Señor formula tres exigencias para los que le quieren seguir. Primera exigencia. Si alguien se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. A primera vista parece ser una exigencia un poco oscura, porque Dios mismo nos puso en el corazón el amor natural a los padres, a los hijos, a los seres queridos. Y todos sabemos y experimentamos de forma positiva o negativa cuán decisivo es el ambiente de la familia natural en el éxito o el fracaso de la vida humana. Pero Jesús no se pronuncia contra este natural amor familiar. Pone en claro el criterio cuando se trata de jerarquizar el amor y sus exigencias. Dios está por encima de todo. Las exigencias más nobles del amor humano pasan al segundo plano cuando Cristo se hace presente con sus exigencias. También María y José, por ejemplo, tuvieron que experimentar esta contradicción. Fue cuando Jesús, a la edad de 12 años, por voluntad del Padre Celestial, se quedó en el templo, a pesar de ser buscado desesperadamente por sus padres. También cada uno de nosotros puede llegar un día a la situación de tener que renunciar a afectos familiares o amistosos para poder obedecer a Dios sin ninguna restricción. No raras veces se encuentran ante esta alternativa jóvenes que sienten vocación religiosa, por ejemplo. Tienen que tomar sus decisiones en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la opinión de sus familiares.
Otra exigencia importante que encontramos en el Evangelio de hoy: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. La disposición para el sufrimiento y cargar la cruz en el camino del seguimiento es otra exigencia del Señor. No debemos buscar el sufrimiento, pero tenemos que aceptarlo si se nos es impuesto. Tenemos que abrazar la cruz por amor a Jesús y a la voluntad de Dios Padre. Jesucristo mismo también se enfrentó con esta dolorosa realidad humana que afecta a todos y desconcierta a muchos. Su vida es un continuo sacrificio, un diario camino de cruz. Permanentemente se enfrentó con el sufrimiento, lo santificó, lo sublimó y nos dejó el mensaje consolador de que la cruz tiene un sentido altamente redentor. Tomemos, por eso, con fuerza y fidelidad nuestra cruz de cada día y sigamos al Señor. Ofrezcamos estos esfuerzos a Él y también a la Santísima Virgen María.
La tercera exigencia que Jesús presenta en el Evangelio nos dice: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta exigencia en realidad no es para todos los cristianos, sino solo para aquellos que quieren entregarse enteramente y sin reservas al servicio del Señor. Son aquellos que, tienen vocación religiosa o de vida consagrada. Para los demás cristianos vale lo siguiente: tengo que renunciar a todo aquello que me impide o me dificulta ser un verdadero discípulo de Cristo. Queridos hermanos, pidamos entonces a la intercesión de María que nos dé fuerza para seguirlo fielmente, para seguir fielmente a su Hijo, por todos los caminos que Él quiere llevarnos, y que ella, nuestra Madre, sea la gran estrella en nuestro caminar, tras de las huellas de Jesucristo el Señor.
Además, la exigencia del abandonar la familia, colocada en el contexto económico, social, político, religioso de la época, revela otro significado fundamental. La ambición romana, con sus agobiantes impuestos, llevó a un empobrecimiento progresivo, y el individualismo griego penetró en la convivencia diaria. La preocupación por los problemas y de la propia familia, obligadas por la necesidad, las cierra en sí mismas. Se debilitaba el clan y se impedía a las personas unirse en comunidad y realizar el objetivo para lo que había sido creada: ofrecer una verdadera y propia protección a la familia y a las personas, conservar la identidad, defender la tierra, impedir la exclusión y acoger a los excluidos y pobres, y así revelar al otro y así revelar el rostro de Dios. No consiguen poner en práctica la ley, y la pureza legal lleva a despreciar y a excluir a las personas y a las familias que vivían sin poder cumplir sus propias exigencias.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día hoy en Semillas de Esperanza, reflexionando sobre las exigencias en el seguimiento de Jesús. Recordemos que Jesús hace lo que la gente esperaba para los tiempos mesiánicos: reconducir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, reconstruir el clan y rehacer el tejido social. A fin de que el reino pudiera manifestarse, era necesario romper ese vínculo vicioso familiar. Se debía superar los estrechos límites de la pequeña familia para abrirse a la gran familia comunitaria, la Iglesia. Y ese es el contexto que sirve de fondo a las palabras de Jesús, que intenta cambiar el proceso de desintegración de la comunidad y consolidarla, como hicieron los grandes profetas del pasado, volviendo a tomar su sentido profundo como expresión de la encarnación del amor de Dios en el amor al prójimo. Los marginados son reincorporados en la comunidad y por ella en Dios. Así lo registra Mateo 11:25, también Lucas 4:18. Jesús da ejemplo cuando su familia intentó manipularlo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Amplió la familia y creó comunidad. He ahí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:33-35. Además, después de la muerte de Jesús, las persecuciones que se generaron habrían de llegar al seno de las propias familias, provocando incluso su división interna. Los discípulos son advertidos de lo que tendrían que enfrentar en este sentido y no tuvieron que esperar mucho tiempo para contrastar la veracidad de esas palabras.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Muy bien, estamos llegando ya al final de este programa Semilla de Esperanza. Y como decía el Padre Fernando el domingo anterior, con la esperanza viva en nuestro corazón, en este año jubilar de la esperanza, también nosotros nos animamos cada día en la presencia del Señor para que nuestra esperanza sea cada vez más fuerte. Es al final lo que nos acompaña hasta la eternidad. Por eso mantengamos firme nuestra esperanza en el Señor, en sus promesas. No nos desanimemos en los momentos más difíciles de nuestra vida y tampoco nos olvidemos de Dios en nuestros momentos de prosperidad, cuando todo está bien, sino que al contrario nos unimos con fuerza a ese amor de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Acontecer eclesial. El Santo Padre explica qué significa cargar la cruz y seguir a Cristo. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Preguntó, invitó el Santo Padre a reflexionar en sus palabras previas al rezo del Ángelus de este domingo, donde explicó a los fieles qué significa cargar con la cruz personal para seguir al Señor y llevarlo a un mundo que tiene más que nunca esa necesidad de Cristo.
Desde el Palacio Apostólico, el Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio del día para explicar a los fieles las palabras de Jesús cuando dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. No se trata de una cruz ornamental o ideológica, señaló el Papa, sino es la cruz de la vida. Es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás, con amor, por los pobres, los hijos, por la familia, por los amigos, también por los enemigos. La cruz de la disponibilidad a ser solidario con los pobres, a comprometerse por la justicia y la paz del mundo.
En este tiempo que vivimos, un tiempo de comodidades, de confort, donde no queremos ni el más mínimo sufrimiento, yo creo que es momento de la reflexión y saber que, aunque no escogemos sufrir, pero es inevitable el sufrimiento en nuestra humanidad, es bueno que sepamos que ofreciéndolo al Señor y uniéndolo a su propio sufrimiento por nosotros, nos dará la recompensa final de la vida eterna. Así que no es un castigo, no es una desgracia, se puede usar para bien, para salvación propia, para salvación del mundo. Unamos nuestros momentos difíciles de dolor y de sufrimiento a la pasión del Señor y a sus promesas, confiando en que nos recompensará. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.